Bichos de Radio comienza aquí a dar esta vuelta al mundo, vuelta a la semana, vuelta a la historia, vuelta a la vida, vuelta que damos girando simplemente el dial, la vuelta sí, a la radio.
180 ¿no? grados, ¿no? No 360. ¿360?
Pues depende de la radio. Si se te rompe, por ejemplo, el dial y seguís dando vueltas y se termina ya en la punta el palito que te indica en qué radio estás y sigue girando.
Sí, bueno, como, en mi caso Juanse. Yo tengo uno táctil sí. en el auto, sí. que es donde más escucho radio.
¿Vos escuchas más radio? ¿Sí?
Escucho radio en el auto y a veces escucho en el teléfono, pero no escucho en un aparato radio como vos.
Yo escucho en todo tipo de aparatos.
Ya lo sé.
Y ahora tengo una radio, una de las radios que tengo, pero es radio de podcast. Pero es radio, no es ni una computadora.
Un aparato.
Es un aparato radio que tiene radios distintas, pero tiene...
¿A cuánto asciende tu patrimonio en radio? Si tuviéramos... Es un patrimonio importante, ¿no? Podemos hablar de un Costantini de no, la radio.
No sé, sería más la muestra de Ehrlich, sí. Ahí en el Malva, pero la parte de afuera, la escalerita
la
que sube. La escalerita que sube se vende ahí. No así, pero es un patrimonio importante que es típico de los radioaficionados. Decían en las casas, che, me compré esta radio, no sé, por internet, online, y tirás el precio para abajo porque en tu entorno es en
claro,
renta. Entonces, el gran negocio siempre es eso, ¿no? Y hay un... Es verdad, hay casos de radioaficionados que han dejado el precio abajo de los equipos, el precio real por si morían.
¿En serio? No, gente que no está
precio
bien.
Precio venta.
Vamos a empezar este programa...
¿Cuál? Bichos de Radio.
Sí, se llama Bichos de Radio. Hablando sí. de radio, se llama Bichos de Radio este programa.
Por eso aquí estamos.
¿Empezamos?
Empezamos.
Bichos de Radio, cuarta temporada, por Nacional.
Hoy estamos con una retrospectiva que tiene que ver con una especie de exhibición de documentales.
Sí, música.
Con músicos.
Música.
¿O no?
Sí, mirando el guión te diría que sí.
Te quedaste pensando.
Músicos que se fueron de gira, podría ser. ¿Viste que se estrenó en National Geographic el capítulo de Spinetta?
Fue como que hubo una pre esperando que lo pongan para verlo. Esto sí. Lo vi el primer día.
Medio de llorar era, ¿eh?
Era de llorar, pero era también de emoción. De llorar de emoción, pero también tiene un material increíble. ¿Lo de Charlie?
Increíble. Bueno, está Cata Spinetta, ¿no?
Todos.
Sí, pero lo conduce, me confundo Cata con Vera. Pero bueno, la hija mayor.
Y con Nahuel Muti.
La hija mayor lo conduce. Y realmente, a mí me llamó mucho la atención, además, el testimonio de su ex mujer, digamos.
Sí.
De Patricia Salazar. Bueno, hablan todos. Que lo conocieron. Está Moyo, que le prestan una guitarra a Spinetta y
se queda cuando agarra la guitarra,
pide perdón a Spinetta.
¿Estamos spoileando? Estamos
sí, pero es que es espectacular. Realmente lo recomiendo mucho cuando lo vuelvan a dar y debe estar además en On Demand.
Está disponible.
Recomiendo muchísimo que lo vean. Y bueno, ahí cuenta Cata Spinetta en los primeros minutos que están trabajando en un disco de canciones inéditas de Spinetta. También lo cuenta Dante después, dice que están empezando a abrir un track y lo que dice Dante ahí es que va a traer otra energía. Dice, vamos a ver qué pasa, a entender ese concepto que está flotando. Así que se viene más Spinetta.
Increíble, ¿no? Y está bueno esta onda de las bios, ¿viste? Que Charlie...
Me encanta, la de Cerati y ahora viene la de Café Tacuba, que es una de mis bandas favoritas. Así que está muy bien esos documentales producidos por Underground y National Geographic. ¿Seguimos escuchando un ratito Alma de Diamante?
Dale que sí.
Estamos grabando.
3, 2, 1.
La música de Spinetta significa una apertura hacia otro plano, hacia un autoconocimiento,
Su música trasciende este plano, el físico, el material.
Confluye lo musical y la poesía, lo que dice.
Esa combinación de poesía y de música tan elevada lo pone en otro nivel.
Es todo poema, poema, poema.
Las hojas son del viento.
La música de Luis es una fuente de inspiración, básicamente.
Para mí significó quedarme en Argentina, definitivamente, porque me di cuenta que acá es donde estaba pasando todo.
El otro día me pasó con un colega español. Me dijo, no, me gusta mucho el rock argentino. ¿Lo conoces a Spinetta? No, entonces no sabes nada.
Influenció en todo el rock nacional.
Le amplía el horizonte poético. Le da como una riqueza poética mayor. Pero esto es lo mismo que hacen los Beatles. Muestran hasta dónde se puede ir con el rock.
Los cambios se están esperando para aparecer en uno.
Todos los tipos que son primeras figuras, todos son fanáticos de Spinetta.
En la vida.
En el pulso cultural de todos los artistas de América Latina existe algún tipo de influencia de Spinetta.
Sigue influenciando. Está en constante movimiento. Las cosas tienen movimiento y creo que su música también.
Te juro que me voy a poner a llorar.
Fue pionero en muchas cosas. Primero, en esa capacidad que tenía de reinventarse todo el tiempo.
Parece que escucharas todo el tiempo como algo nuevo y algo diferente.
Ese punto donde vos todavía no entendías lo que estaba pasando. Y él sí.
Fue pionero en la manera de escribir.
En arriesgarse a cantar en su idioma.
Luis fue pionero en vestirse raro.
Que Dios te bendiga.
Salió en cueros a tocar antes que Slash y que muchos otros.
Desde haber hecho con Almendro una de las primeras giras a nivel nacional.
En no venderse jamás.
Y fue pionero en la canción.
En las imágenes que fue capaz de inventarse.
Jugo de lúcuma charlando en mí, patas de mueble de bronce camina allá. Halos de luces o de aquella noche en la que viví tu cuerpo de lúcuma. Buenas noches.
Mi papá fue pionero en ser el artista más auténtico que existió.
Significó un camino de vida, significó una elección de vida.
Una vez que escuchás Spinetta, podés no escuchar nada más.
Estás en Bichos de Radio, por Nacional.
Tengo una buena canción para cantar, ¿eh?
Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla.
La palabra de ustedes.
Algún tiempo atrás. Thank you.
Seguimos.
Sí, seguimos en esta...
Así es, el Juego de la Copa.
En este programa denominado Bichos de Radio.
El Juego de la Copa.
Músicos que se fueron de gira, así se llama este programa especial de Bichos de Radio de este jueves. Y vamos a incluir, por supuesto, al gran Gustavo Cerati, pero
por... No por el documental
que decíamos. No, no por el de Nat Geo, sino
por la Vuelta de Soda.
Por la sorpresiva, el sorpresivo anuncio de la Vuelta de Soda Stereo sin Gustavo Cerati, ¿no? ¿Sí? Naturalmente, y sí, porque nos gustaría mucho que volviera, pero no va a ser posible. Los que van a volver, sí, obviamente, son los otros dos integrantes de Soda Stereo.
Hasta ahora.
Zeta Voz y Charlie Alberti, bajista y baterista. Pero van a... No es que lo van a reemplazar a Gustavo Cerati, pero armaron un Dream Team para cantar, ¿no? Un Dream Team de cantantes, que de algunos que inclusive se presentaban con Soda y otros invitados. Bueno, el primero y el más grosso de todos es Benito Cerati.
Me muero en Twitter con Benito.
Es un genio, Vanity Sex.
Él y Estanislao, son lo más.
Benito además es muy parecido físicamente a Gustavo. Y canta parecido, también canta muy bien.
Sí.
Así que va a ser lindo escucharlo. Pero sumaron invitados internacionales increíbles. Chris Martin de Coldplay. Andrea Echeverri de Aterciopelados. Bueno, también van a estar, bueno, Shakira, Juanes. Y de acá, Adrián D'Argelos. En FM 102.3 de Córdoba, sí, lo anunció Tincho Siboldi.
Amigo
y
también.
Y habló del regreso de Soda Stereo, que se va a llamar Gracias Totales.
¿De verdad?
Sí, yo estuve ahí. ¿Vos estuviste?
No, vamos al Juego de la Copa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien.
La voz es de Cerati,
sí,
en inglés. De lo que pasó aquel entonces, cuando arriesgaron una prueba para la BBC de Londres que fue rechazada en 1986. Y lo que va a pasar ahora después de el gran desmadre mediático que produjo en la noticia de esta gira latinoamericana, que ya tiene fechas en Bogotá, en Chile, en México... Y en Argentina, el 21 de marzo. Esto que se denomina Gracias Totales, un poquito previsible desde el título, desde el vamos, previsible pero lícito, hay que decirlo.
Sí.
Ha dividido las aguas muchísimo, no sé si dividido, yo creo que hay mucha gente por el lado más del no que del sí, pero ¿qué es esto de volver con Soda Stereo sin Gustavo? Y bueno, pero los que están... tienen los pergaminos suficientes porque son ex Soda Stereo. Zeta Bosio, Charlie Alberti, están. Sí, ya se nota Gustavo. Acordate que en Queen se murió Freddie Mercury. Y John Deacon, el bajito original, dijo, no, yo sin Freddie no quiero. Y igual le hicieron Brian May y Roger Taylor.
Sí.
Todo continúa. A ver, vos me decís, bueno, sí, se van a plegar. Bueno, Chris Martin, que una vez cantó un tema de Soda acá. Bueno, puede ser que en un show se pliegue. No en todo, ¿eh? Acá va a haber elenco rotativo, más allá de la base de músicos que va a ser estable. Shakira dijo, yo quiero estar porque yo era amiga de Gustavo, y eso suma comercialmente. Artísticamente, quizás también, porque van a ser versiones, qué sé yo, la gente de Aterciopelado, de Café Tacuba, sí, todo lo que alguna vez tuvieron que ver con el universo Cerati, que es muy poderoso y muy magnético a nivel Latinoamérica. Les digo, es un mercado muy conveniente. Y más vale decir presente. Y Gustavo Santaolalla dice, yo quiero estar también, a mi manera quiero estar, quiero cantar algún tema. A ver, punto fuerte. Richard Coleman, que era el bendecido por Gustavo Cerati, el hombre que se fue de Soda sin que Soda lo eche. Coleman era un tipo muy admirado por Gustavo Cerati, y Coleman dijo, no, suenan bárbaros ustedes tres, yo estoy de más. Esto para mí es un punto a favor. Richard Coleman. Bien. Si él se va a hacer cargo del brazalete de capitán, desde lo artístico, desde la escena, me parece que puede pintar bien. Lo demás, bueno, tecladistas han pasado varios y muy buenos. Va a estar el Zorrito Bon Quintiero, que además de ser un tipo genuinamente Soda, porque estuvo apoyándolos cuando todavía no eran tan populares, me parece que está bien, también se justifica. Lo de Benito se verá, pero Benito es su hijo. Y lo de los invitados que se están anotando o autoanotando o poniéndose en lista de espera, una lista interminable de espera para estar en tal o en cual lugar. 29 de febrero en Bogotá, hay un montón. 7 de marzo en Santiago de Chile, ya hay otro tanto. En Chile quieren estar todos también. estoy hablando de los músicos chilenos, ¿no? 12 de marzo en México, caramba, qué mercado, ¿no?, para volver a agitar. La idea de la pantalla gigante con Gustavo, gracias a la tecnología pudiendo participar de alguna canción también. Y sí, se habla de elencos rotativos. Yo creo que en estas primeras fechas se van a aprender todos.
Gracias totales.
Volvemos a este mundo.
Sí, volvemos a este mundo para hablar de documental sonoro. En este caso, los documentales sonoros que nos provee nuestro amigo Francisco Godín Galay.
Sí,
es exactamente así, es un dealer de documentales. Así le gusta que lo definan, aparte.
Sí, sí.
Vos le preguntás, ¿qué sos?
Está en las libretas, lo hago.
Sí, un dealer del documental. Vamos a escuchar un pedacito de La luna se viste de rojo, que tiene que ver con la vida de Lucio Tornasole. Está dirigida por, digamos, dirigido este documental sonoro por Santiago Álvarez. Es argentino. Santiago fue mención en el concurso Sonodoc 2017. ¿Y sabes quién era Lucio Tornasole?
¿Quién era?
Yo no sé tampoco. Nos lo van a contar en este documental.
¿Existió?
No se sabe si existió o no existió. Dicen que fue un actor y director de cine porno cuya vida todavía hoy está oculta.
El documental sonoro en la misma línea que me hace acordar un poco a aquel programa mítico sobre un escritor aparentemente de culto que hicieron el Monitor Argentino llamado Máximo Balbastro, viejo programa de los 80 que fue espectacular y la gente respondía en serio, o tal vez el documental sobre la vida K2 de Carlos Sorín, La era del Niandú, con libro de Paul,
sí,
de Alan Paul.
Sí, me acuerdo perfectamente, excelente, de los dos, los vi en su momento. En este caso es un documental sonoro, dijimos,
sí,
que también es una ficción, pero que tiene algo de real y tiene que ver entonces con este olvidado actor y director de cine porno llamado o denominado Lucio Tornasole.
Una historia evanescente, historia que flota.
No pudo crecer en su país. No era actor, pero terminó siendo actor. Era un niño y vivía en un prostíbulo. Siempre estaba como corrido del lugar.
Tipos muy visionarios y muy adelantados a una época son expulsados.
En este caso hubo una lista negra por sus atributos como hombre y por sus atributos sexuales.
Lucio Tornasole nace en 1907 en un pueblo del norte de Italia llamado Rimini. A los pocos años, emigra junto a un supuesto tío hacia una nueva tierra, Buenos Aires.
Yo tenía en ese momento 25 años, hacía 4 años que trabajaba en la Cinemateca Argentina, y yo sabía que mi papá, hasta ese momento, había sido un inmigrante italiano que vino de muy joven con su tío.
Eduardo Tornasole, hijo de Lucio.
Había muerto en un accidente atropellado por un tranvía. Esa era la historia que yo tenía, y la verdad que había fallecido a los pocos meses que yo había nacido, así que nunca lo llegué a conocer. Y entre sus cosas, revisando, encuentro una tarjeta que decía Chatoga, Cabarute Gasolero. Queda en el microcentro, cerca de la calle 25 de Mayo. Voy de noche, entro, muestro la tarjeta, me hacen pasar. Había unas señoritas que atendían en el lugar y que trataban de que uno le pague bebidas y cortesanas que se acercaban. Y cuando entro en confianza le pregunto al barman y le digo, ¿por casualidad a usted le suena el nombre de Lucio Tornasole? Bueno, su cara cambió inmediatamente. Se acercó una mujer de unos 55 años, 58 años, y le dijo, el caballero busca al señor Lucio Tornasole. Y ella me pregunta, ¿quién es usted? Y yo le dije, creo que soy el hijo. Esa mujer me abrazó con todo su volumen de carne y me dijo, ¿qué es lo que está buscando? Y yo le dije la verdad. Busco la verdad. Esa mujer me miró a los ojos y me dijo, yo se la voy a decir.
Hay distintas versiones de que termina en los bares, en algunos acomodando autos, en las entradas.
Y ahí es donde él empieza a lucubrar el proyecto de La luna se viste de rojo. Tiene que ver con que la actriz protagónica, una mujer muy bonita, de golpe empieza a menstruar mientras está haciendo el acto sexual en la mitad del corto. Y eso es un acto de mucha transgresión y hasta de desprejuicio para la época. Dice que llegó un muchacho chaqueño que se paró delante de él y él le contó y le dijo, mirá, vamos a hacer una película, ¿alguna vez actuó usted? Y le dijo, no, mire, yo nunca actué. Pero el muchacho de muy pocas palabras, decía, él le hablaba y no le contestaba. Le hablaba y casi no contestaba. Le dijo, mire, esto es una película, un corto que va a ser pornográfico, pero algo va a tener que decir, algo tiene que poder hablar. Dice que este muchacho lo miró y le dijo, ¿es pornográfico? Sí. Usted lo que necesita es esto. Se bajó los pantalones y con su miembro colgando lo mira a los ojos y le dice, ¿qué quiere que haga? ¿Quiere que la pare? Y dice que el hombre lo empezó a parar, y empezó a parar una cosa que era enorme, y que mi padre le dijo, bueno, está bien, guarde eso.
Nadie quería que se sepa exactamente dónde era exhibida esa película, y es una copia de culto total, esa de La luna viste de rojo. Incluso después amigos míos, directores, productores de Nueva York, me dijeron que en el MoMA la dieron en un momento también, allá por los 80.
La historia de Lucio Tornasol está archivada, guardada en un cajón. Al parecer, hay algo que impide que sea conocida. ¿Todavía somos una sociedad puritana? Tal vez seguimos con miedo de cambiar la forma en la que amamos. Y tal vez, todos tenemos algo que aprender de Lucio Tornasol.
No es que él murió, por lo menos no hay datos certeros que él haya muerto, sino que un día, el mismo día, el 28 de agosto del año 54, Lucio se despidió de mi madre, Lucio se despidió de sus compañeras que desde la niñez conocía en los cabarets, fue a ver a Madori y le dejó las notas de una historia que había escrito por si alguna vez él quería filmar. Luego fue a la tumba de su tío, o mejor dicho, de su padre. La última vez que lo vieron era caminando por la calle Corrientes hacia el Bajo. Exactamente lo vieron sentado junto al monumento donde está la pérgola. Y se quedó mirando al río.
Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar, y olvido sin protestar, en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción.
Estás en Bichos de Radio, por Nacional.
Como la noche, historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años.
Suena el maestro el Flaco Zitarrosa, sí, en este temazo de Dino, Milonga de pelo largo. La ha grabado, por ejemplo, Adriana Varela acá, pero es tan fuerte esta versión de Zitarrosa que hay mucha gente que directamente la da como autoría de Alfredo Zitarrosa.
A mí me pareció escuchar de fondo una vocecita que decía, esta es mi milonga favorita, pero o no, algo no, así, ¿puede ser? No eras vos.
No era Stephanie, no, ¿quién era?
Es Melina Terribili. ¿Cómo estás, Melina? Bienvenida a Bichos de Radio.
Bien, muchas gracias. Muy bien.
¿Pero qué tiene que ver Melina con Zitarrosa?
Melina, ¿qué tiene que ver con Zitarrosa? Bueno, Melina es la autora de un documental que se llama Ausencia de mí, que es un documental sobre Alfredo Zitarrosa, y tiene que ver con... fue construido a partir de fotos, películas y grabaciones inéditas que fueron dejadas por Zita Rosa. Por eso está acá Melina, que está de gira, supongo, con su documental, y por eso estamos escuchando a Zita Rosa, y por eso vos estás tan entusiasmado, y otra vez te poseyó tu uruguayo.
Zita Rosa, además, un bicho radio, ¿no? Hay que decirlo, en distintas etapas de su vida, desde algunas campañas del año 71 de Oliver Seregni para el Frente Amplio, hasta medio de vida en distintos lugares del exilio y también en algunas radios, incluso acá en nuestro país, en Córdoba y demás.
Melina, ¿cómo fue que te interesaste por Zita Rosa? Para hacer al nivel de hacer un documental, porque él es un fanático, pero no se ha dedicado a hacer un documental,
no,
por ejemplo.
No, yo vendía discos.
Bueno, yo empecé a escuchar a Alfredo más o menos a mis 20 años. Vengo de una familia de artistas plásticos, vinculados al movimiento político de los años 70, de la misma generación de Alfredo. Entonces, bueno, un poco su música era parte de la música de mi infancia, junto con un montón de otros artistas. Bueno, estuvimos presentando la película Mar del Plata y recordé, contaba un poco que en mi casa venían personas, incluso le dábamos asilo a personas que venían escapando de la dictadura de Allende. O sea, bueno, mi infancia fue eso y el arte, digamos, ¿no? Entonces, cuando escuché a Alfredo a mis 20 años, no lo vinculé exactamente, no tenía un recuerdo preciso de la infancia, pero sí creo que resonó todo, digamos, un poco toda mi historia. Y a partir de ahí no me separé más. Es como, o sea, había escuchado muchos autores latinoamericanos porque quería como compenetrarme con la música latinoamericana, pero él en particular me conmovió mucho. Al tiempo, ya haciendo cine, me pregunté, bueno, ¿por qué no pensar en una película sobre Alfredo? Y bueno, ahí empecé.
¿Y cómo fue el recorte que hiciste? Porque es una vida intensa, muchas idas, muchas vueltas. ¿Hiciste un recorte en particular, si querés contarlo, y por qué?
Sí, era muy necesario hacer un recorte, porque si no iba a caer en una película biográfica, musical, y que era lo que yo le temía mucho. No quería hacer eso, pero tenía que de algún modo distanciarme, porque yo venía de escucharlo a él. O sea, no venía con una mirada un poco más de afuera, ¿no? En los escritos de las carpetas, de los guiones, siempre tenía mucho peso el exilio, hasta que, bueno, después de varios procesos de trabajo, decidí recortarlo ahí. Ahí me sentí como muy contenta con esa elección, porque sentí que ese era el Alfredo que yo quería contar.
Hay algo interesante en los exilios y desexilios uruguayos, que por un lado es el papel de nuestro país, de Argentina, por unas cuestiones cronológicas, una dictadura cívico-militar nuestra que comienza cuando ya había dictadura en Uruguay, en Chile y demás, y que termina cuando todavía había dictaduras en esos países. Por eso en los movimientos, por ejemplo, como el nuestro, vas a encontrar allí a principios de los 80, Zita Rosa, Biglietti, Quilapayunes y demás, que pasan por acá antes de poder tocar en sus respectivos países. De hecho, el disco de Zita Rosa en obras y demás. Es muy interesante, hablamos antes de los trabajos y demás de Zita Rosa durante el exilio y el dolor inmenso que para él generó esta situación de exilio, pero me quedo pensando también en el tema de los archivos, ¿no? Nosotros somos aquí en la Argentina un país que prácticamente reniega de sus archivos. Uruguay tal vez a nivel política ha estado más o menos, digo, en algunos casos las universidades y demás colaboran mucho, pero en la esencia del uruguayo hay mucho, sobre todo el montevideano, hay mucho de Tristán la Raja, pero no en el sentido de la antigüedad, sino del uso de cosas que por acá uno las ve como antiguas, pero son de uso cotidiano en las casas montevideanas, más allá de las tecnologías y demás. Encontrás discos de vinilo, y en el caso de Zita Rosa había cajas y cajas y material de archivo propios que, bueno, después se fueron curados y demás. ¿Vos trabajaste con ese material?
Claro, yo tomé conocimiento por la familia, porque empecé, antes de filmar, empecé un vínculo de ir mucho a Montevideo y de un proceso largo de investigación. Y ahí las chicas al poco tiempo me contaron, me mostraron, estaban en la casa de la familiar, digamos, en más de 170 cajas que estaban guardadas con sus cosas después de que Alfredo murió. O sea, básicamente era la mudanza de una persona, de él, ¿no? Estas cajas estaban esperando un mecenazgo, digamos, y que pasaba el tiempo y no aparecía. Entonces, durante el proceso de la película, y yo ya con un vínculo muy estrecho con la familia, y bueno, como ya se fue acrecentando, bueno, colaboré y participé de este proceso, más allá de que la película filma el proceso, y además de filmarlo, se vale de gran parte de estos materiales para narrar la historia del exilio, porque en la película la historia la narra el propio Alfredo a partir de su voz.
Que grababa mucho y se grababa mucho.
Sí, muchísimo. O sea, nosotros nunca llegamos a escuchar toda la cantidad de audios que había porque tuvimos que tomar una decisión en el montaje de no recibimos más audios porque no podíamos seguir escuchando. O sea, era ya se había excedido, digamos, de una manera. Y bueno, la película en realidad da a la luz una parte muy pequeña de estos materiales. Es enorme lo que hay y bueno, yo sigo vinculada porque hay un vínculo afectivo muy grande con la familia. Y además, por trabajar para que en Uruguay se dé el siguiente paso, porque bueno, estoy contando muy resumido, ¿no? Pero se dé el siguiente paso, que es que exista un espacio en la memoria de Alfredo y que estas memorias puedan estar abiertas a la gente de todo el mundo, ¿no? Que quiera ir a Uruguay y pueda sentarse y escuchar, o sea, obviamente con una previa preclasificación, pero hay de todo, hay cartas enviadas y recibidas desde el exilio, hay manuscritos.
O sea, que lo que se necesita ahora es un espacio donde poder mostrar ese material, exhibirlo, guardarlo, cuidarlo, etcétera.
Un espacio y también la infraestructura para sostener, porque la familia tiene la fundación en Montevideo, sí, donde el Estado le da el espacio, pero ellas no pueden sostener ese espacio, porque ellas son trabajadoras como nosotros, digamos. Y bueno, así que a ver si el año que viene podemos trabajar por eso.
Estamos charlando con Melina Terribili. ¿Terribili? ¿Está
sí,
bien dicho?
Sí, sí.
Que es autora del documental La ausencia de mí, un documental sobre Alfredo Zitarrosa, más específicamente sobre el momento del exilio de Zitarrosa, que vamos a recordar que se fue de Uruguay en febrero del 76, vino a la Argentina en septiembre del 76, obviamente ya con la dictadura acá en la Argentina, se fue a España y después a México, volvió a Uruguay en el 84, y un poquito antes de que volviera la democracia ahí, y murió en el 89. Sí. Si les parece, vamos a compartir el tráiler de la película de Melina, que como dijimos se llama Ausencia de mí, y seguimos charlando sobre Zitarrosa.
La cosa esta de guardar y archivar todo de papá, ¿no?
De la fuente, del pensar, de las veces. Son esos. Son manuscritos de esos poemas.
¿Nunca vieron la luz?
No.
Yo al dejar el Uruguay, he dejado el Uruguay con mi exilio. Todo, prácticamente. Mi perro, mis libros, mi casa, mis amigos, los árboles, todo. El río, todo. La realidad le habla a uno con un lenguaje determinado. La vida, la creación, la justicia y la libertad son los grandes valores que uno defiende, que uno siente como aquello que debe decir una y otra vez, aunque aburra, aunque hablar del corazón sea tilingo, de todas maneras se trata de eso.
Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez y he llorado, por cierto, tantas veces. Mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor con honor y alegría.
Se me emociona el uruguayo.
No, me quedo recordando, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿no? Que Zitarrosa, vas a hacer los registros. Que han sido hechos por terceros, era él mismo, ¿no? De grabarse mucho, de grabar como maquetas de sus canciones, muchas veces mostrárselas a sus allegados, a sus amigos. ¿Y esos materiales están también? ¿Hay algo de eso?
Bueno, es impresionante. En lo que respecta a eso, hay cientos y cientos. O sea, yo creo que, no llevamos la cuenta, pero creo que toda su obra está grabada en un ensayo previo y cómo se creó y cómo generó los arreglos, porque él, más allá que tenía guitarristas muy buenos y que aportaban cuestiones creativas, él tenía en su cabeza todos los arreglos de la guitarra y les silbaba a cada uno, porque no sabía música, Alfredo. Entonces le silbaba la parte que cada uno tenía que hacer. Era como un arreglo orquestal, impresionante.
Sello característico, las guitarras de Zitarrosa, ¿no?
Sí, obviamente. Claro,
entonces le silbaba, lo grababa y se los pasaba para que ellos pudieran reproducirlo.
No, todas las grabaciones que están en estos, sí, en estos materiales, sí, está él hablando con ellos y diciéndoles, ahora va tal cosa. Cientos de horas. O sea, nosotros tuvimos que, en verdad, justamente detectar todo lo que había para correrlo a un costado, más allá de que es hermoso, sí, porque eso, de eso no iba la película. O sea, ese tipo de material no buscábamos en la película. O sea, algunas cositas hay, pero no tiene que ver con su guitarrista, sino cuando él intenta componer y no puede, y silba una canción y no puede, porque en el exilio no puede componer. Y bueno, la película tiene salvo una excepción, no tiene nunca música de disco, música grabada, siempre es...
La música de ese material.
Y
de los casi, archivos.
Claro, sí. Y casi nunca una canción termina, o sea, siempre son intentos de canción, claro, que no termina de componer, digamos.
¿Y qué perla encontraste? ¿Qué encontraste que decís, esto no puedo creer que esté acá en este archivo, que esté grabado, o este manuscrito, lo que sea?
Bueno, fueron varias. Una de las cosas que más me emocionó, él tenía cartas enviadas y recibidas desde el exilio, bueno, no solo desde el exilio, ¿no? Tenía las que él había enviado y las respuestas de esas cartas. Son todas carpetas por año, están catalogadas por él mismo, sí, sí. ¿No? En pleno rodaje, buscando cartas del año 76, que cuando él se va al exilio, en verdad no estábamos buscando nada en particular. Nancy, la compañera de Alfredo, estaba hojeando.
Sí.
Y se paró en una carta y la empezó a leer y se emocionó al leerla, y la carta realmente era increíble. Es una carta que él le escribe antes de irse a los arquitectos que le estaban haciendo la casa donde él iba a vivir, que no pudo ni terminar ni vivir en esa casa porque tuvo que irse del exilio. Entonces él les escribe una carta en donde les habla de esa casa, pero la empieza a comparar con la casa del futuro, con la casa del país, del obrero, de la libertad. No, es una cosa que arquitectos, lo llaman siempre arquitectos de tal cosa y de tal otra. Y es, bueno, es una carta hermosísima. Esa es una de las cosas que me emocionó mucho. Y después los manuscritos de sus poemas que aparecieron... pilas de servilletas de bares, pero pilas, que las sacaban así, digamos, intentando que no se caigan, y eran todos manuscritos de poemas que escribían bares, digamos,
claro,
¿no?
Y hay que tener en cuenta lo que es la conservación de ese tipo de materiales de archivo, el tratamiento, el cuidado, más allá de que algunas cosas se digitalicen o no, y con el correr del tiempo requiere mucho eso que hablamos antes, más allá de un espacio... de cuidado. Hay piezas muy, muy interesantes, Alfredo, antes del exilio y durante el audio, recuerdo que fueron publicadas, inclusive allá y acá, el reportaje de su hermano El Serrat, que es muy interesante, presentación en Australia con una traductora en simultáneo que le va traduciendo la presentación de la canción, y él en un momento le manda frases tipo de sencillar hasta que aclare, a ver cómo le traduce, y claro, y en Australia, y se vienen a vago, o sea, ese tipo de cuestiones de humor. Y jugando con estas historias del exilio, el último recital que da lo de acá, en Argentina, en el Club Oeste. Juan Bautista Alberdi y José María Moreno. Es un club de barrio acá que en el 89 da el último recital. Está Teresa Parodi allí. Y después, para poco tiempo, ya se muere. ¿Este material quedó desde el 89 ahí?
Sí, quedó guardado. De todas formas, la familia en un momento con la fundación empezaron a digitalizar unas cintas, por lo tanto yo pude acceder mientras todo el proceso se hacía en Uruguay de rescate y de preservación de estos materiales, porque al final, no sé si lo expliqué muy bien, pero esperaban un mecenazgo, pero finalmente el Estado, bueno, tomó cartas en el asunto, y durante muchos años, desde el 2014, y todavía continúa el proceso, se empezó a trabajar la preservación desde diversas instituciones, porque no había papel, había cintas sonoras, había... rollos Super 8, o sea, filmados por Alfredo del Exilio.
Todos los soportes.
Claro.
¿Y qué recorrido tiene la película, Melina? ¿Dónde la podemos ver o a dónde va a ir? ¿O cuál es el camino?
Bueno, mira, hace justo un año tuvo su estreno mundial en IDFA, que es un festival de cine en Ámsterdam, que es, bueno, el festival, para nosotros es el festival más importante de cine documental del mundo. Así que, bueno, se estrenó ahí, lo cual fue una felicidad, que la película, entre 12 películas del mundo... Después estuvo en Perú, en Ecuador, ahora va a Chile, se estrenó en Argentina, se estrenó en Uruguay. Tuvo muchas funciones y sigue teniendo. Hace poquito estuve con la película en Cuba. Las funciones oficiales ya pasaron, pero como las seguimos proyectando. Entonces, en la página web de la película o en las redes vamos anunciando. Ahora en noviembre hay varias. Si querés.
¿Cuáles son las redes de la película? Digámoslas así podemos buscar las funciones y todo eso.
Ausencia de mí, Alfredo Zitarrosa película. Y tenemos ahora el 12 de noviembre una función en el ciclo que hace ADN, que es una de las asociaciones de cine documental, en el Teatro San Martín a las 20 horas. Y después va a estar por diferentes provincias y bueno... En principio, bueno, en Capital, esa.
Bueno, el 12 de noviembre entonces podemos ir a verla por el Reservate.
Voy.
¿Vas? Sí. Me imagino que sí.
Sí, claro que sí. Sí, la tengo por ver. He leído y he visto algunos adelantos. El tráiler lo he podido ver, por supuesto. Y siempre he tenido ganas de verla, así que ahí estaremos.
Melina, ¿te quedás con nosotros escuchando un editadito que hizo nuestro productor Eric Domecq sobre el Zitarrosa locutor?
Exacto.
porque sí, es maravilloso.
Dale.
Trabajé en las tres emisoras de Córdoba, en LB2, en LB3 y en LW1, allá por los años 59. Estuve viviendo en Córdoba durante 6 meses, fui muy bien recibido y tuve el privilegio de poder trabajar como locutor, que era mi oficio, en aquella época en las tres radios que le mencioné.
Su tarea como locutor era para ganarse la vida. Si bien era muy buen locutor y tenía una voz muy impactante.
A la hora de dormir, una abrigada caricia para toda la familia. Pijamas y camisones en franela sanforizado que no encoge. Gran variedad de novedosos gustos. Exija franela con la marca sanforizado.
Es domingo y estamos en el Distrito Federal.
Casi en privado. En torno a la canción popular.
Estamos casi en privado aquí en su casa frente a un par de micrófonos la mañana del miércoles 4.
Este programa es una producción exclusiva de Radio Educación.
Buenas tardes, señoras y señores, amables oyentes de Radio Educación. He de confesar que estoy nervioso, retomo con este programa casi en privado una vieja profesión que fue la mía hace ya unos 20 años, y lo hago precisamente por los canales de esta querida emisora.
Y nos vamos rápidamente al cierre, amigos, con un epílogo, nuestra nota al pie. Cuando Acalanto cantó el chamamé La Bailanta, habló de alpargatear y gritar. Se trata de bailar en alpargatas, acompañándose de gritos. Típica esta forma de bailar en piso de tierra regada, apretada y húmeda.
Bien a gusto, por cierto, en esta generosa tierra mexicana, dispuestos a dar varios pasos adelante por lo que se refiere al programa y pensando también, por qué no, que tal vez este sea el año de nuestro retorno de los exiliados uruguayos al país donde nacimos. El Grupo Rumbo es un conjunto novel asimismo que integran Laura Canoura, Mauricio Ubal, Miguel López, Carlos Vicente, Gustavo Ripa y Gonzalo Moreira. Son pues un sexteto que se afirmó, según parece, muy rápidamente en el panorama de la música popular de mi país. Comenzó a principios del 79 con un ciclo de recitales en el Teatro Astral de Montevideo. Un tema que pertenece sorprendentemente a uno de sus integrantes, Mauricio Ubal. A la sazón tiene 19 años. Mauricio Ubal, por lo tanto, en tiempos del golpe de Estado, en el 73, apenas tenía 11. Y sin embargo, este es un texto de este jovencito, digamos, de este casi niño aún, sorprendente por su nivel e incluso por su mensaje. Escuchemos este tema, voy a ver si encuentro el surco. Sí, aquí está. Lo que cantan Rubén Olivera y el Grupo Rumbo se llama A Redoblar.
Volverá la alegría a enredarse con tu voz.
A redoblar, ay, ¿qué? 19 años tenía Ubal cuando Citarrosa presentaba esto, y ahora es un señor mayor, Ubal.
Hermosa la voz, hermosa.
Esa voz de locutor de Citarrosa, y he estado escuchando A Redoblar, un himno también de la resistencia y también de la vuelta a la democracia en Uruguay.
Pero solo canciones comenzadas y sin terminar, vamos a escuchar en el documental de Melina Terribili que se llama Ausencia de mí, que es sobre el periodo del exilio de Alfredo Citarrosa, con un montón de material inédito. Que se va, digamos, ya se estrenó oficialmente, pero se sigue viendo, la podemos ver el 12 de noviembre acá en Buenos Aires. Tiene gira por las provincias, pueden buscar Ausencia de mí en Facebook para encontrar ahí todas las funciones. Y ha sido un enorme placer que hayas compartido este rato con nosotros. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, el placer fue mío y gracias por difundir la película.
A vos.
A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan. Nos esperan otros redoblantes, otra voz harta de sentir la mordedura del dolor.
Bichos de Radio, cuarta temporada, por Nacional.
Upa, negrito en la calle, upa, pacaripaya. Mira qué cosa más linda, upa, negrito comenzando a andar.
Upa, negrito en la calle, upa, pacaripaya. Mira qué cosa más linda, upa, negrito comenzando a andar.
Y ya comienza a penar.
Maestro, otro bicho de radio del Uruguay, el gran Daniel Biglietti, acá haciendo Upa Negrito. Esto está en el disco Trópicos, grabado en La Habana ya a principios de los 70, uno de los primeros grandes difusores de la nueva trova cubana, que poco se conocía fuera de determinados círculos y de determinadas geografías, en este trabajo, ¿no? Que por un lado difunde muchísimo lo que es la nueva trova cubana, entonces nueva de verdad, estamos hablando del principio de los 70, y también el movimiento de música popular brasilera, ahí está algunos temas de Chico Buarque, de Edu Lobo, como escuchamos, y el gran Biglietti y Bicho Radio, que estuvo en Bicho Radio.
Sí, yo tengo que agradecer tu relación con Biglietti porque me permitió que él conocerlo. La verdad que no lo conocía personalmente y fue un placer haberlo recibido en Bichos de Radio, en el estudio grande de esta radio
en vivo.
Hermosa, en vivo. Fue una gran producción, un regalo, y además fue, la verdad, poquito antes, un mes antes de que se fuera de gira, efectivamente. Cuando vino a Bichos de Radio, habló, bueno, obviamente de su vida, habló de su papá militar. ¿Te acuerdas que le pasamos un audio que se emocionó, se rió? Y vos le preguntaste por qué hacía radio, y él dijo, es como preguntarme por qué respiro, por qué canto, es algo natural. Sí. Y vos le trajiste los vinilos que tenías vinilos, yo miraba todo atónita.
No, es que cuando recién estábamos escuchando, yo decía Trópico, yo lo digo y veo las tapas
la tapa del disco.
Tengo a mano en casa, claro.
Bueno, terminamos todos cantando con el Gurisito, ¿te
acordás? Con una versión nueva, reversión.
Vino, cantó, tocó, habló, charló y se fue. Y nosotros tenemos algo acá para recordarlo. Yo voy a contar. Corol se levanta, se pone de pie y va hacia un lugar y trae, en este momento...
Uy, mirá vos.
Trae una serie...
Vinilos.
Trae una serie de vinilos.
La presentación de esos discos era muy interesante. No es por hacer el Club de la Nostalgia, pero los artistas plásticos podían expresarse de otra manera, ¿no? Allí hay varios.
Seguida te vienen canciones chuecas a la memoria, pero en todos.
Ahí está
Trópico.
Ayas Barnes. En el otro que tenés abajo es Miguel Bresciano.
Sí.
Un grabador que recuerdo con mucho cariño, fuimos muy amigos y que también hizo Canto Libre. Trópicos y Canto Libre los hizo Bresciano. Grabado en madera, Canto Libre, que es un enorme pájaro, ¿verdad? Y después en el otro disco hizo un trabajo con colores, no fue grabado, que es Trópico, con un sol muy, muy violento, porque era un disco que incluía de un lado canciones de los entonces muy jóvenes y bastante desconocidos Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Noel Nicola, que yo quería difundir, y del otro lado traducciones de alguien que yo hacía mucho tiempo que venía siguiendo desde los principios de los 60, que era Chico Buarque.
Construcción.
Y que me gustaba en ese momento, que todavía no había tanta difusión del portugués en nuestros países, hacer una traducción para entender bien los textos, que son riquísimos.
Edu Lobo por ahí también.
También Edu Lobo, también con Upa Neguinho.
Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazca pobre, te traigo también.
Se precisan niños para amanecer.
Se precisan niños para amanecer. Niño, mi niño, si eliges libremente madre ser, que los gurisitos sean fruto del impulso de querer, que no nazcan presos de la adversidad, se precisan niños siempre en libertad, se precisan niños siempre en libertad. Niño, quisiera traerte a un mundo sin impunidad, donde haya justicia y no desaparezcan la verdad, donde aquellos niños, los que aún no están, puedan encontrarse con su identidad, puedan encontrarse con su identidad. Niña, mi niña, mi gurisita dulce, llegarás. Cuna libertaria con canto de chingolo soñarás. y que siempre luches por la igualdad, que nadie lastime a tu humanidad, que nadie lastime a tu humanidad. Basta de crueldades, que la ternura sea el porvenir, que los gurisitos se adueñen del planeta y a vivir, que niñas y niños dejen de morir por carencia de agua, de pan y maíz, por carencia de agua, de pan y maíz. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño todos van. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer.
Crear primavera. Gracias, Daniel.
Muchísimas gracias al Bicherío Radial.
Bichos de Radio, cuarta temporada, por Nacional.
Ahí está, este que canta, ¿está
vivo?
Vamos. ¿Está vivo?
Sí, lo sé.
Sí, y aquí está vivo es el señor Diego Rosato en la operación técnica, tal vez también Eric Domer hace poco que volvió del Caribe, que volaba, estuvo en Cuba hace una semana.
No ha traído nada de ron.
Chispa de tren, bueno. Esto ha sido Bicho Radio, un saludo grande a toda la gente en Control Central, en las plantas transmisoras aquí en Pacheco, en cada una de las plantas transmisoras del país, a los operadores que están trabajando hasta ahora en todas las radios nuestras, en nuestra Radio Nacional.
Y a la gente de redes, a la gente de la web, que en este momento está justamente hablando de nosotros en las distintas plataformas. Así que muchas gracias. Nosotros de gira no nos vamos.
No, nos vamos simplemente hasta la semana que viene.
Sí, retornamos el próximo jueves a esta hora aquí en la radio pública, ¿no?
Estos Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, sedutili a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Muchísimas gracias al Bicherío Radial.
¡Vamos!